Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que se unen a nosotros a través de las redes. De la misma forma queremos dar la bienvenida, como siempre, a los amigos que nos acompañan en este día. Nos gustaría saber si tenemos personas que nos visiten por primera o segunda vez para poder recibirles. Si hay alguien de este lado, levanta su mano. Aquí tenemos una señora, alguien más por aquí que nos visite. Allá tenemos una jovencita. ¿Alguien más? Por aquí tenemos a alguien que nos acompañe hoy, nos visite primera, segunda vez. De este lado, por aquí, ok. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en tenerles en este tiempo juntos. Y vamos a pasar ahora a la parte donde meditamos en la palabra de Dios. Quiero pedirle que si tiene su Biblia, me acompañe a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Recordamos siempre, por amor a los que nos visitan o nos ven por primera vez en las redes, que estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta. Tenemos ya varios meses que comenzamos a estudiar la epístola a los Efesios y estamos ya en la última sección de la carta, que comienza en el versículo 10 del capítulo número 6. Así que le voy a pedir que vaya ya. Efesios, capítulo número 6, en el versículo número 10, vamos a leer hasta el versículo número 20. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Padre, Señor, qué gozo es para nosotros que tenemos esta libertad, esta gracia, Señor, que tantas veces menospreciamos y no valoramos, de poder reunirnos con libertad. ¿Cuántos, Señor, en la historia del cristianismo han anhelado tener esta libertad que tenemos nosotros para reunirnos y meditar en tu palabra y tener tu palabra en nuestras manos y poder proclamarla a alta voz, Señor, en alta voz? Gracias, Padre, por este privilegio y gracias por la promesa que sabemos que tenemos para un tiempo como este, porque tú has declarado que tú has de estar en medio de tu pueblo poderoso y que allí donde tu pueblo se reúne, tú enviarías bendición y vida eterna. Y es con esa confianza que nos acercamos a ti y a tu palabra, esperando, Señor, que tú has de bendecirnos y que tú has de salvar en medio nuestro. Gracias, Señor. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un refrán popular que seguramente todos aquí conocemos, ese que dice: guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata, es por descuidado. Y es una clara advertencia, ¿verdad? El soldado que sabe que está en medio de una contienda, de un conflicto bélico, se va a cuidar para que no lo maten, para que no lo agarren desprevenido. Y es con esa misma intención que la palabra constantemente nos advierte que los creyentes, y bueno, en realidad todos los hombres en este mundo, lo entiendan o no, estamos envueltos en una batalla, en un conflicto de magnitudes cósmicas. La palabra de Dios nos dice que hay dos reinos que están en lucha en este mundo. Mientras estemos en este lado de la historia de la eternidad, habrá dos reinos que están en conflicto, que están peleando el uno contra el otro. Uno es el reino de Cristo y los suyos, y el otro es el reino o la potestad del diablo o de las tinieblas, dice la Biblia. Y algo que mucha gente no se percata es que usted lo entienda o no, lo crea o no, lo quiera o no, usted pertenece a uno de esos dos reinos. No hay el agente libre aquí. Aquí no hay el agente neutral. Hay dos reinos y usted pertenece a uno de esos dos reinos. Usted o pertenece al reino de Cristo o pertenece al reino del diablo. De hecho, la Biblia misma nos enseña que la experiencia de conversión significa precisamente pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por default, por defecto, los seres humanos, en virtud de que nacemos pecadores y somos pecadores, estamos separados de Dios. Eso dice la Biblia. El pecado crea una separación, una brecha entre nosotros y Dios, una enemistad entre nosotros y Dios. Eso significa, y de nuevo, la gente no lo piensa de esa manera. Todo el mundo cree que normalmente está bien con Dios, pero la enseñanza de la Biblia es que de manera natural somos enemigos de Dios y de manera natural pertenecemos a las potestades de las tinieblas, a las huestes del diablo. La conversión es, de hecho, una de las cosas que sucede es ese cambio de a qué ejército nosotros pasamos. Oiga, por ejemplo, como lo dice Hechos 26, versículo 18. En ese texto el Señor Jesucristo está mandando a Pablo a predicar a los gentiles y le dice que Él los manda a predicar a los gentiles con este propósito: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese la relación que ese texto nos presenta entre el perdón de pecados que es en Cristo y el ser trasladados, traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entre tanto, una persona está en sus pecados por cuanto no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que es el único que nos limpia del pecado, entonces esa persona pertenece al reino de las tinieblas. Cuando es reconciliado con Dios por la muerte de Cristo, recibe el perdón de los pecados, es entonces pasado, cambiado de ejército al reino de Cristo. Óigalo de nuevo, con las mismas palabras textualmente, en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, allí el apóstol Pablo repite la misma idea, diciéndonos que por medio de Cristo Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, otra vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está de nuevo la relación. Hasta que no recibimos el perdón de pecados que es en Cristo Jesús, por medio de la conversión, el arrepentimiento y la fe, el hombre pertenece al reino de Satanás. Pero cuando se convierte a Cristo, sus pecados son perdonados, es trasladado al reino de Cristo, al reino de la luz. Y esa es otra manera como la conversión entraña, implica un cambio extraordinario en la vida de las personas. Eso es algo que nosotros lo hemos visto y lo sazonamos mucho en nuestro estudio de esta epístola a los Efesios. La mayoría de la gente tiene una percepción del cristianismo y la conversión muy pobre. Creen que convertirse es una decisión que yo tomé, con la cual se me dio un ticket de entrada al cielo. Siempre digo que yo me lo voy a meter en un bolsillo y me olvido de eso hasta el día que me muera y llegue a la puerta del cielo y me digan: ¿y dónde está su ticket de entrada? Y ahí entonces yo voy a empezar a revisar, espérese que yo lo tengo por aquí. Ah, sí, mírelo aquí, aquí está. No, señores, la conversión no es solo un cambio de destino, no es un ticket de entrada al cielo. La conversión es un cambio extraordinario, un cambio que involucra una transformación interior por medio de la regeneración. Nosotros somos genuinamente cambiados en nuestro interior, en una nueva criatura, un nuevo hombre. Pero no solo eso, hay un cambio de estatus terrenal también. Pasamos de ser los enemigos de Dios, huestes de las tinieblas, del pueblo del diablo, a ser de la familia y del pueblo de Dios. Ahora, lo que eso significa también es que en ese mismo momento, cuando una persona viene a Cristo y es sacado del ejército de las tinieblas y colocado en el reino de la luz de Cristo, en ese mismo momento se te puso una diana en el pecho. Una diana, ¿tú sabes lo que es una diana, verdad? El ojo de buey, lo que usan para arquería. Se te colocó una aquí en el pecho, porque inmediatamente, cuando tú te conviertes a Cristo y pasas al reino de Cristo, al reino de la luz, tú te conviertes en el enemigo número uno del diablo. Y el diablo, con todas sus huestes, va a buscar por todos los medios atacarnos para alejarnos de la voluntad de Dios a la que Él nos ha llamado y de honrar a Dios con nuestra vida. Y esa es la razón por la que Pablo, que está terminando en este punto de la carta, en el capítulo 6, su carta a los Efesios, de hecho usted ve que comienza con un por lo demás. Eso sería en conclusión. Pablo está cerrando la carta ya. Esta es su sección de cierre de la epístola y él quiere cerrar la carta recordándonos que vivir como él nos ha enseñado, tenemos tres capítulos, 4, 5 y 6, donde Pablo ha descrito el estilo de vida que debemos llevar como cristianos. Recuerden, eso lo hemos dicho muchas veces, los primeros 3 capítulos, lo que somos y hemos recibido en Cristo. 4, 5 y 6, cómo debemos vivir a la luz de lo que somos y hemos recibido en Cristo. Y ahora él nos va a decir, vivir de esa manera, ser ese hombre, ser esa mujer, ser ese cristiano no será fácil. Por una sencilla razón, tendremos oposición. Tendremos una oposición muy férrea. Enemigos muy poderosos que estarán contra nosotros buscando todas las maneras de apartarnos del camino del Señor y de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a estudiar esta sección, esta conclusión de Pablo, que nos habla de la batalla espiritual del creyente, y lo vamos a hacer considerando 3 ideas principales en ese pasaje. Vamos a hablar de la realidad de la batalla espiritual, vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros, lo primero es en qué consiste esta batalla, qué tenemos que hacer nosotros, la responsabilidad o nuestro rol, y finalmente vamos a hablar de los recursos que tenemos a mano, con qué vamos a pelear esta batalla. Todo esto está allí en el texto. Pero yo tengo que decirle, hermanos, que aunque mi intención era no alargar más esta serie y predicarle toda esta sección en el mensaje de hoy, darle los 3 puntos que le mencioné, usted sabe que yo no iba a poder hacer eso, ¿verdad? Yo pensé que iba a poder, pero la realidad es que no hay manera. Hay mucho menos un texto tan importante como este. Yo comencé de verdad con la intención de hacer un mensaje y acabar Efesios, pero es que es demasiado importante y demasiado profundo lo que Pablo nos dice allí, así que yo me quedé solo con el primero de esos puntos que hablamos, la realidad de la batalla espiritual. Y en defensa mía, déjeme decirle algo, para que usted sepa lo importante y profundo de ese texto, hay una exposición que es histórica en el mundo cristiano, de un puritano, Gurnall se llama, del siglo XVII, que se considera la mejor exposición de ese pasaje. Ese señor hizo de Efesios 10, 10 al 20, 3 tomos de 700 páginas. ¿Ok? Para que usted entienda. Pero si usted cree que eso es mucho, Martin Lloyd-Jones, que tiene posiblemente la exposición más famosa de la Epístola a los Efesios, yo tengo como casi 50 mensajes que he predicado de la Epístola a los Efesios. Martin Lloyd-Jones hizo 7 tomos de la Epístola a los Efesios y solamente de esta sección, desde el capítulo 6, versículo 10 al 20, predicó 43 mensajes. O sea, para que usted vea que mucho lo que hay ahí, mucho lo que se puede decir. Nosotros no lo vamos a hacer en 43 mensajes, o sea que usted puede descansar ahí, pero nos va a tomar unos cuantos. Hoy vamos a hablar entonces, como le dije, de la realidad de esta batalla, y hay al menos 4 cosas que quiero que usted vea que Pablo nos deja, nos apunta, nos señala aquí que debemos tener presente sobre la lucha, la batalla espiritual en la que estamos envueltos. Y lo primero que nosotros vemos aquí que Pablo quiere que tengamos presente es que algo que parece redundante es que es una batalla real, hermanos. Hermanos, estamos en medio de una lucha. Tenemos un enemigo real que se llama el diablo, con una hueste, con muchísimos seres espirituales que buscan tu mal, que buscan mi mal, que buscan apartarnos del Señor. Y eso es relevante en nuestros días recalcarlo, de que existe un ser espiritual llamado el diablo, que con seres espirituales malignos, perversos, está buscando el mal de los hombres, porque en la sociedad que estamos viviendo, una sociedad muy culta y avanzada, una de las cosas que ya se ha hecho es negar la existencia de, no solo del mundo espiritual, especialmente del diablo. Porque es increíble, vivimos en un mundo que no cree en Dios y las cosas de Dios, sin embargo, es muy espiritual. Nunca he entendido eso. El mundo en general es muy espiritual, aunque es ateo. Pero ha puesto en duda la existencia del diablo. Aún dentro de la iglesia, yo he escuchado gente que dice, no, hombre, es que eso del diablo, eso es una personificación del mal, eso es una figura retórica que la Biblia usa para personificar el mal, y por eso se habla del diablo, pero no existe tal cosa como ese ser maligno. Por cierto, alguien dijo que ese ha sido el triunfo más grande del diablo, hacerle creer a la gente que no existe, ¿verdad que sí? Porque si no existe, yo no me voy a cuidar de él. Pero yo sé que ese no es el caso de la mayoría de nosotros, posiblemente todos los que estamos aquí creemos que hay un enemigo espiritual de nuestras almas, que es el diablo, que tiene una multitud de huestes de su lado. Yo sé que posiblemente todos los que estamos aquí lo creemos. La pregunta, hermano, es, ¿tú vives como que tienes ese enemigo? Porque muchas veces nosotros somos ateos prácticos. Nosotros decimos que creemos con la cabeza lo que la Biblia dice, pero vivimos como si no lo creyéramos. Y eso pasa con mucha frecuencia. Déjame ilustrártelo de una manera práctica en la vida física. Si yo te dijera hoy, hermano, si yo te diera hoy la seguridad, la garantía de que hoy en el camino a tu casa de la iglesia va a haber alguien acechándote para darte un palo, y yo te lo doy por garantía, va a haber alguien en el camino de aquí a tu casa que te va a estar acechando buscando una oportunidad para atacarte, ¿afectaría eso la manera como tú te vas a tu casa hoy? ¿Sería diferente? Seguramente. Seguramente tú vas a estar sospechoso, mirando para todos los lados. Vas a abrir tu carro, te aseguras que no hay nadie, llegas, te miras. Cada vez que alguien se va acercando, tú te pones como... ¿Verdad que sí? Y obviamente no estoy diciendo que vivamos con ese tipo de temor. Podemos caer en el extremo contrario. En el extremo también nocivo, de hecho eso pasa. El problema de la lucha espiritual es que hay dos extremos opuestos, igual de malos en los que podemos caer. Están por un lado aquellos que viven con una fijación enfermiza en el diablo. De hecho alguien me decía que yo fui a esa iglesia, pero esa iglesia predica más del diablo que de Jesucristo. Que nada más vive inventando al diablo y los demonios y el diablo y... Y hay gente que vive con una fijación en la lucha espiritual y la batalla espiritual y todo es guerra espiritual. Y andan como los cazafantasmas buscando al diablo donde sea para atarlo y todos se lo pegan al diablo. Usted ve que se quemaron las habichuelas, eso fue el diablo. Y el despertador no me sonó esta mañana, eso fue el diablo. Y lo que sea, todo es el diablo, como decía Carballosa. Todos se lo pegan al pobre diablo, decía Carballosa. Todos se lo pegan al pobre diablo. Increíble. Aún los pecados de los hombres, ya esto se ha llevado en algunos contextos al punto de que ni siquiera soy yo responsable. Es que tengo un espíritu de lujuria, o un espíritu de ira, o un espíritu de qué sé yo. Ok, déjeme decirle, yo no niego que hayan espíritu que tengan un máster en tentar o en promover ciertos pecados, pero en la Biblia el pecado no viene de fuera, del hombre. ¿De dónde que viene? Es del corazón. Tú pecas no porque hay un espíritu de lujuria, es porque tú tienes un corazón lujurioso. Tú te airas no porque hay un espíritu de ira, porque tú tienes un corazón iracundo. Es del corazón que sale el pecado, pero ya se lo echamos hasta el diablo y los demonios. Él es que lo culpamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y ya ha llegado al punto que ni siquiera lo espiritual. Yo oí de una iglesia donde un grupo de damas, ellos se iban a dar una hartura de pizza y antes de comer oraron para que el demonio de las calorías no las atacara. No sé hasta dónde va a llegar esto. Esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice el refrán por ahí. Ya estamos atando al demonio de las calorías también. Por cierto, no es mentira, yo lo leí en un libro y la joven daba el testimonio de que se dio cuenta después de varias semanas de hacer eso que no funcionaba atar el demonio de las calorías. Había subido varias libras. Hermanos, y de nuevo, eso está mal, tener ese énfasis desmedido, enfermizo, todo viendo al diablo donde sea, pero vamos a ser sinceros, en nuestra línea de iglesia nos vamos al otro extremo entonces y vivimos como que no tenemos un enemigo. Y vivimos abriéndole la puerta al diablo, dándole lugar al diablo. Hermano, yo le voy a decir áreas específicas, porque mientras yo preparaba esto, eso fue parte de lo que alargó. Áreas donde yo tengo preocupación por la iglesia en nuestros días en general, pero nuestra iglesia en esta área. Un área donde con frecuencia le abrimos la puerta al diablo de nuestra casa es en la vida de nuestros hijos y el uso de la tecnología. Lo he dicho mucho, hermano. Hay padres que le entregan un aparato sin ningún tipo de restricción ni ningún tipo de protección a un muchacho. Eso es entregarle tu hijo al diablo, porque la tecnología es muy buena y puede ser usada para mucho bien, pero por aquí también él va a tener acceso a todo lo malo que existe. Yo le digo a un papá, ¿tú le pondrías a tu hijo una pila de revista pornográfica en su habitación, confiando en que no, yo sé que él no la va a ver? Pero tú le estás poniendo toda la pornografía del mundo en su mano cuando tú le pones estos aparatos sin ningún tipo de protección. Tú le darías acceso a que tu hijo hable, se junte con quien sea en la calle, pero tú le estás dando acceso cuando tú le das estos aparatos sin restricción. Y constantemente, hermano, nosotros vemos problemas con los jóvenes, los hijos de los cristianos, que cuando usted le sigue la línea tiene que ver con un uso indiscriminado de esto. Porque esto es una puerta que el diablo puede usar para llevar a tus hijos. Yo siempre le decía a mis hijos, mira, yo no dudo de ustedes. Mi preocupación no es por ustedes. Es porque el diablo va a buscar una manera de llegar a ustedes a través de esto. Y yo les expliqué, sobre todo cuando hablamos de la inmoralidad, en el libro de los Efesios, aquí que hay una sección importante, yo le dije, hermano, que hay medidas que podemos tomar. Hoy, gracias a Dios, hay controles parentales para todos los aparatos. Usted le puede poner restricciones a los aparatos de sus hijos, no importa que tengan 17, 18 años, lo que sea. Si la necesita, usted se la pone. Usted puede incluso, yo le dije a muchos padres, programar el celular de su hijo para que cada imagen que le llegue a su hijo le llegue a usted, por si usted no sabía. Eso se puede hoy. Cada imagen, cada video que su hijo recibe le llega a usted también. Cada página que va a entrar, usted recibe un correo. Y yo lo que me pregunto, porque yo hasta me ofrecí, el que necesita ayuda, guía en eso, venga donde mí, nadie vino. Y yo me pregunto, ¿cuántos padres de aquí, de hijos adolescentes, de hijos en la edad que sea, cuántos hicieron algo? ¿Cuántos por lo menos pensaron, óyeme, mira, quizá el pastor tiene razón y debemos empezar a tener precauciones? ¿Y por qué no lo hicieron si no lo hicieron? Porque no creemos que tenemos un enemigo que está atrás de tu hijo, hermano, que está buscando el diablo cómo llegar a él y a robar su corazón. No vemos el peligro, es lo que te estoy diciendo. Sí, no nos vamos al extremo donde lo vemos donde sea, pero entonces le estamos dejando la puerta abierta. Y lo mismo que pasa con el descuido de nuestra vida espiritual. Hemos hablado tantas veces del devocional familiar, la importancia de eso. Y de nuevo, si yo preguntara aquí, ¿cuántas familias están haciendo su devocional familiar diario? ¿Por qué no, hermano, si no lo estás haciendo? ¿Tú crees que hay un enemigo que está detrás de tu familia y que uno de los medios que Dios te ha dado para evitar ser arrastrado, caer y que tus hijos caigan es precisamente ese tiempo en familia? Yo hasta te usé una expresión que la tomé de alguien que decía que si tú no montas una iglesia en tu casa, el diablo te va a montar una capilla. Porque tú sabes que tú te descuidas en darle tu dosis diaria de palabra a tu familia, pero el diablo no se va a descuidar en darle la de él. Él le va a dar su dosis diaria de lo que él quiere darle. Y nosotros como padres debemos contrarrestar esos efectos todos los días, llevando a nuestros hijos en la palabra y en oración al Señor. Pero de nuevo, lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, porque es por más que usted me diga, porque usted no cree que hay un peligro inminente y que necesita cuidarte. Lo mismo, hermano, y eso no es solo un problema de nuestra iglesia. Eso es un problema general. Yo lo veo en todas las iglesias, sobre todo estoy hablando en nuestras líneas de iglesia, con el culto de oración de los miércoles. La cantidad de gente, mire la iglesia como tenemos, yo no he visto un miércoles todavía. Una iglesia así de llena de gente que dice, vamos a orar, y vamos a orar en familia, y vamos a orar como hombres y mujeres, por nuestras mujeres, por nuestros hijos, por nuestros matrimonios. Hermano, usted se da cuenta, de hecho, estamos en Efesios 6. Le doy un adelanto a lo que vamos a ver. Mire Efesios 6, versículo 18. Pablo está diciendo cómo vencemos en esta batalla. De eso es que él te va a hablar a partir del versículo 13. Por tanto, después que te describe la batalla, por tanto te va a describir cómo es que tú vas a vencer. Y mira el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estás viendo todas las veces que dice todo allí en la oración. La oración es una herramienta imprescindible para vivir en victoria, para poder estar firmes, como dice él, en victoria. Necesitamos la oración, no solamente la oración personal, la oración familiar, la oración congregacional, la oración en los grupos pequeños. Eso es toda oración que le está diciendo ahí, de todas las maneras. No, porque hay gente que me dice, yo oro en mi casa. Bueno, está bien, debes hacerlo. Pero tú estás consciente que hay promesas específicas para cuando el pueblo de Dios se reúne a orar, que tú no la tienes necesariamente para tu oración individual. Pero yo le pregunto de nuevo, ¿por qué no sacar? No, es que no tenemos tiempo, pastor, para venir los miércoles. Eso está complicado, eso a las 7 de la noche, después de un día de trabajo. Y si vamos a hablar de la oración, yo sé que es un poco más difícil de hombres y mujeres a las 6. Pero usted sabe lo que a mí me y de nuevo, hermano, yo no quiero hacer sentir mal a nadie aquí. Pero a mí me llama la atención que cuando la gente está siendo atacada por el diablo de verdad, cuando le llegan los ataques, cuando vienen los problemas, encuentran el tiempo para venir. Yo lo veo. No tenían tiempo para venir. No tenemos tiempo, por eso que no venimos ahora los miércoles. Pero cuando están siendo zarandeados por el diablo, tú lo ves que llegaron. De hecho, yo inmediatamente, cuando yo veo a alguien que no es común que esté los miércoles, le pregunto, hermano, ¿qué está pasando? Porque que yo lo sé. De una vez encontramos el tiempo, cuando estamos siendo atacados. ¿Y por qué no era mejor que tuviéramos la oración de prevención, viniendo aquí a orar los miércoles, trayendo a tus jóvenes al grupo de jóvenes? ¿Tú crees que tus jóvenes, el diablo está tratando de llegar a ellos? ¿Por qué no aprovechamos los recursos que Dios nos ha dado? De hecho, y no voy a hablar ni siquiera de los grupos de jóvenes. Otra vez, hermano, no estoy tratando de ofender a nadie. Pero estamos en las semanas de las reuniones de matrimonio. Esta y la que viene. ¡Qué brega! ¡Qué lucha! Es arriando la gente. ¡Ah! ¡Qué la reunión! ¡Qué hermano! ¡Qué! ¡Ah! Entendemos que necesitamos eso. Entendemos que estamos en medio de una batalla, que hay un enemigo que está detrás de ti, hermano, detrás de tu familia, detrás de tu matrimonio. Y Dios te ha dado recursos para que tú permanezcas firme. Y uno de ellos son los grupos pequeños. Que tus hijos tengan su reunión de jóvenes. Que tú tengas tu reunión de matrimonio. De hecho, de nuevo, para que usted vea que esto yo no lo estoy sacando de contexto. Mire otra vez Efesios, más abajo. Otro de los recursos que Pablo nos deja ver aquí, por inferencia, es esa interacción cercana uno con otro. Mire el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro. Yo no sé si usted se lo está llevando, creo que está pasando. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba al tanto de lo que estaba pasando en la vida de ellos. Y él quería que ellos estuvieran al tanto, para que pudieran orar unos por otros, para que pudieran ministrarse. Él habla de Tíquico, el fiel ministro. ¿Y qué es lo que está diciendo? Para poder estar firme necesitamos ministrar unos a otros, y eso no se hace aquí. Aquí el único que está ministrando soy yo y los hermanos que están ahí. Pero esa ministración de uno con otros, eso se da en el contexto de grupo pequeño, y por eso es que en nuestra iglesia creamos esos grupos. No es para rellenar, no es para tener espacio. Es porque eso es parte de lo que necesitamos para no ser vencidos en esta batalla. Pero ¿por qué no lo hacemos otra vez? No, porque tú no crees que sea necesario. Porque no entendemos la magnitud del peligro en que estamos. Y que necesitamos esas cosas para nosotros tener victoria. Y así pudiera decirle muchísimas otras áreas, hermano. No voy a seguir, tengo muchísimas más aquí. Donde nosotros vivimos como que no estamos en una guerra. Como que no hay un peligro inminente, del cual el Señor nos advierte que tenemos que cuidarnos. Pero si miramos el texto, una vez más, Pablo no solamente nos habla de la realidad de la guerra, nos recuerda, hay un enemigo, hermano, sino que Pablo nos recuerda que esta es una batalla espiritual. No solo es una batalla real, es una batalla espiritual. Versículo número 12, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando Pablo habla allí de que no tenemos lucha contra carne y sangre, obviamente lo que Pablo está diciendo, nuestra lucha no es contra seres humanos. No estamos llamados a pelear contra seres humanos, contra nuestro jefe, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, ojo, ojo, ojo. Pablo no está diciendo que no tendremos enemigos humanos. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que no tendremos enemigos físicos humanos. Claro que sí. El mismo Pablo en un momento, en una de sus cartas, habla de un tal Alejandro el Calderero, el cual me ha hecho mucho daño. Alejandro el Calderero, que me ha hecho mucho daño. Eso era un enemigo grande que Pablo tenía. Lo menciona varias veces en la carta. Un opositor tremendo de Pablo. Y aún la Biblia dice, ojo, para que usted se sorprenda por si no sabía, que muchas veces los enemigos del creyente van a ser los de su misma casa. Su mamá, su papá, sus hijos, su esposa. Busque un texto conmigo, Marcos capítulo 10. Vaya en su Biblia, si la tiene ahí. Marcos capítulo 10, versículo número 34. Dice la palabra de Dios, no penséis, hablando Cristo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. La vida cristiana va a ser una batalla, hermano. Va a ser una batalla. Ahora mire, ¿dónde estarán muchas veces los enemigos que tendremos? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y agarre aquí, y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Dice, usted lo tiene, los de su casa, dice el pasaje. Mateo 10, 34, mala mía. Es que los lentes tengo que cambiarlos, voy a poner la hermana Iselse. Mateo 10, 34. Pónselo ahí para que lo vean. Mateo 10, 34 al 36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo así? Pero Pablo dice que no tenemos lucha. Él dice no tenemos lucha, no que no tendremos enemigos en casa o de carne y sangre. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir entonces? Bueno, lo primero es lo que está diciendo. Dios no nos ha llamado a pelear con la gente física. Tú puedes que tu esposo en un momento se torne tu enemigo, tu esposa se torne tu enemigo, pero tú no estás llamado a pelear. No tenemos lucha contra tu esposo. Dios nos ha llamado a buscar por todos los medios la reconciliación, la paz con los hombres. Nosotros no estamos llamados a pelear. Ellos puede que se vuelvan nuestros enemigos. Nosotros nunca somos enemigos de nadie. Siempre estamos en todo contexto buscando la paz. De hecho, Mateo 5:9, la Biblia dice que los hijos de Dios son pacificadores. En Romanos 12:18 dice, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Mientras dependa de ti, tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer para buscar la paz, la reconciliación con los demás, especialmente con aquellos que son tus enemigos. Y si vamos todavía más lejos, en Mateo capítulo 5, versículo 45, 44 y 45, el Señor nos dice cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que se vuelven nuestros enemigos en el contexto humano. Dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Lo mismo que Pablo. Tú vas a tener enemigos físicos, créeme, y a veces serán gente muy cercana a ti, pero tú no estás llamado a pelear contra ellos. Tú estás llamado a bendecirlos, tú estás llamado a hablar bien de ellos, a hacerle bien, tú estás llamado a tratarlos bien, tú estás llamado a buscar la paz con esos enemigos físicos. No así con los enemigos espirituales. Nunca hacemos un acuerdo de paz. Nunca estamos buscando la paz con el diablo y sus demonios. Contra eso sí vamos a hacer guerra. Ahora, otra cosa que Pablo quiere decir cuando él habla allí de que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es solamente que no debemos hacer guerra contra nuestros enemigos físicos, sino como el Señor nos enseñó aquí, amarlos, responder con bien, sino Pablo quiere decir además algo muy importante, y es que con frecuencia lo que hay detrás de esos enemigos humanos que tenemos son precisamente las huestes espirituales de maldad. Con frecuencia el que está usando al esposo en contra de su esposa cristiana es el diablo. A veces sin él darse cuenta, déjeme decirle. Con frecuencia el que está usando un padre en contra de su hijo cristiano, poniéndole oposición a su hijo cristiano, como me llegó a pasar a mí, aunque ellos no se den cuenta, es el diablo que está detrás usándolo. Recuerde que Pablo nos dijo en esta carta, en Efesios 2:2, que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, y oye cómo lo describe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo te dije ya, todo el que no es cristiano, ¿a quién pertenece? Al diablo, está bajo la potestad del diablo. Aunque el hombre no se dé cuenta, el diablo lo puede usar como él quiera, porque tú eres de su ejército. Si tú no has venido a Cristo, tú eres del ejército del diablo. Y quizás tú no te das cuenta, pero él te puede usar como él quiera. Y con frecuencia los usa, en contra de los creyentes. Pero de una manera increíble, mis hermanos, la Biblia no solamente nos dice que el diablo usa a los no creyentes como enemigo de los creyentes, sino de una manera todavía más asombrosa, que no sabemos cómo funciona, el diablo puede usar hasta a los creyentes como enemigo de los creyentes. Por eso es que la palabra de Dios, vemos que el Señor le dijo a Pedro, ¿usted se acuerda en aquel momento cuando el Señor dice que va a ir a la cruz, primera vez que anuncia que va a la cruz, y Pedro lo coge y le dice, no, hombre, Señor, ¿cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo que tú vas a morir? Déjate de eso. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro se estaba dejando usar del diablo. ¿Usted ha visto el sticker? Te está dejando usar del diablo. Eso fue a Pedro que se lo hicieron la primera vez. Se está dejando usar del diablo. A veces el diablo va a usar a creyentes, como usa mucho, eso es increíble. Yo he visto hermanas que han decidido lo que se ha predicado toda la vida en esta iglesia, que ella va a seguir el diseño divino, y cuando nació su hijo, y no es una mención a Kenia, que por cierto vio que parió, gloria a Dios, pero nació su hijo, yo voy a hacer lo que Dios me dice, yo me voy a dedicar a criar mi hijo hasta que tenga la edad de ir al colegio, yo me voy a quedar en mi casa, y de una vez encuentra una hermanita bien, con buenas intenciones, que le dice, ay no muchacho, ¿y cómo tú vas a hacer eso? Usted sabe las veces que cristianos han decidido hacer lo que Dios dice, pero como es contracultural, como no sigue los preceptos del mundo, entonces viene un hermanito, una hermanita, a decirle que no siga lo que Dios le dice. Y yo lo que le digo, sí, eso se lo sopló el diablo por aquí fue. Lo que pasa es que no se dio cuenta, pero eso se lo susurró el diablo fue. Porque el diablo puede usar incluso a los creyentes a veces para hacer de tropiezo, para hacer caer a los que quieren andar bien. De hecho, puede usar los problemas matrimoniales y de todo tipo. Por eso es que Pablo dice en Efesios 4, 26 al 27, que cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, cuando los maridos y mujeres se acuestan peleados, ¿qué es lo que dice Pablo que hacemos? Le damos lugar al diablo, así mismito que dice. Cuando tú te acotaste entruñado o entruñado con tu mujer, en vez de resolver el problema, le diste lugar al diablo, le abriste la puerta al diablo para que los use el uno al otro, para apartarse del Señor y dejar de hacer su voluntad. Así que, volviendo al texto, lo primero que vimos es que es una batalla real, estamos en medio de un conflicto, hermano, y es una batalla espiritual, no estamos llamados a contender con gente, aunque tendremos mucha gente en nuestra contra, pero no estamos llamados a pelear con la gente, estamos llamados a amar a la gente, estamos llamados a reconciliarnos, a buscar la paz. Nuestra lucha es contra lo que hay detrás de todo eso, el enemigo de nuestras almas que los usa. Lo tercero que Pablo nos deja ver en cuanto a la realidad de esta lucha, por falta de otra mejor palabra le puse, que es una batalla formidable. Pablo quiere que sepamos que esto no es un juego de muchachos. Esto es algo serio. Esto no es jugando paintball, que estamos aquí con el diablo, que usamos pintura, me la pegaron. No, esto es algo serio. Esto no es jugando Call of Duty, donde me mataron, pero yo vuelvo y respondo otra vez, aparezco de nuevo, un chisme para atrás. No, esto es algo serio. Esto es una batalla formidable. Usted solamente tiene que ver lo que Pablo dice. Para usted poder resistir, mire si esta batalla es grande, que nadie puede resistir esta batalla solo. Fíjese que él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir. No podemos con nosotros. Tú entiendes la magnitud de esta batalla cuando él te dice lo que tú necesitas. Si Pablo te da un tirapiedra y te dice, ve a pelear con el diablo, tú dices, pues no debe ser, debe ser un lagarto que yo voy a cazar. Pero si te da una bomba nuclear y te dice, toma, porque con menos de esto, tú no vas a salir bien, ya tú sabes que es algo serio. Y Él te está diciendo que necesitamos más que una bomba atómica. Necesitamos el poder ¿de quién? De Dios. Y la armadura de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos peleando con seres que son mucho más poderosos que nosotros. De hecho, Él dice allí que son unos seres de una naturaleza formidable. Fíjese cómo le llama: huestes espirituales de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y Él está usando palabras porque que nosotros es que como que no entendemos eso, pero Él está hablando de gente poderosa. Él está hablando de seres sumamente poderosos. Nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra seres que son espirituales. Por lo tanto, no tienen las limitaciones nuestras. Señores, los ángeles son por naturaleza mayores en fuerza y potencia que los hombres. Lo dice Pedro en 2 Pedro 2. Todos los ángeles son por mucho más fuertes que cualquier ser humano. De hecho, en la Biblia tenemos un caso donde un solo ángel, acabó con un ejército de 185 mil hombres. ¿Qué le parece? Un ángel acabó con un ejército humano de 185 mil hombres en una noche. Y nosotros no estamos peleando con un ángel. Estamos peleando con una hueste de ángeles. Y que tienen por cabeza, no solamente son seres espirituales que no tienen las limitaciones nuestras, por cierto, no duermen. Mientras tú estás durmiendo, ellos están planificando cómo es que te van a agarrar. Deja ver cómo que lo voy a atracar mañana. Mientras tú estás durmiendo, ellos no duermen. Entonces no, y que el diablo no duerme. Eso es verdad, ellos no duermen. No le da sed, no le da hambre. No tiene las limitaciones para desplazarse de nosotros. El Señor dice en un momento, yo vi al diablo que bajaba como un rayo. Son seres sumamente poderosos. Y tienen por cabeza al más poderoso de todo, de verdad. De todos los seres espirituales, de todos los seres creados posiblemente, que es el diablo. La Biblia deja ver que el diablo es posiblemente la criatura más poderosa que Dios formó, que Dios hizo. Posiblemente, aparte de Dios, por supuesto que Dios, lo más fuerte que hay es el diablo. Tanto así que la Biblia le llama el dragón. Y la idea era, para la gente de ese tiempo, no había nada más monstruoso, más poderoso que un dragón. No había otra ilustración más grande que llamarle el dragón al diablo. O sea que estamos peleando contra seres sumamente poderosos, con un jefe sumamente poderoso, con un número formidable. Nosotros no sabemos exactamente cuántos son. Pero hay un texto en Apocalipsis donde la Biblia dice que el diablo arrastra un tercio de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles. Lo que se ha sacado de allí es que los demonios son un tercio de los ángeles que Dios creó. O sea, por lo menos un tercio de los ángeles que Dios creó. Y si consideramos que hay un salmo donde dice que los ángeles fueron creados por millares, decenas de millares, de decenas de millares. O sea, millones, es lo que está diciendo. No existía esa cifra para el judío. El número más grande era el 10.000. Entonces, cuando él quería decir un viaje, un paquetón, él decía decenas de millares, decenas de millares. 10.000 de 10.000. Millones. Y un tercio de eso están en contra nuestra. Ahora, para que no se asuste tanto, una matemática sencilla. Si un tercio está en contra nuestra, eso quiere decir que por cada demonio, ¿cuántos ángeles hay? Para que respire un chin. Por cada demonio en tu contra hay dos ángeles que están de nuestro lado. Por cierto, también, el diablo es fuertísimo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Allá respiraron, ok. Pero yo se lo voy a seguir complicando, porque la verdad es que tenemos que entender estas realidades, que no estamos en un juego aquí, señores. Estamos hablando de seres sumamente poderosos en una multitud grandísima, que todos conspiran contra nosotros. Encima de eso, que tienen una organización formidable también. Usted no ve que Pablo habla allí de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y nosotros no entendemos bien cómo eso funciona, pero lo que sí se deja ver es que hay una jerarquía. No están desorganizados, el diablo no está dando palo a ciegas, no son una turba alocada, no. Ellos son un ejército bien organizado. Así como los guardias con rango, el general, el coronel, el mayor, así mismito. Ellos tienen un orden de rango y algo que vemos en la Biblia asombroso es que se respetan muy bien los rangos. Los seres espirituales Oiga, inclusive entre ángeles y demonios, eso es algo que yo lo muestro claro en mi clase de teología cuando vamos a angelología. ¿Usted sabía que los ángeles y los demonios se respetan los rangos? Un ángel no se mete con un demonio más fuerte o de más rango que él. Por eso fue que dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. ¿Por qué? Porque es de más rango que él, es más fuerte que él. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Sin embargo, por ahí hay muchos atrevidos hoy que viven hablando disparate y que cupen, que amarran, que atan al diablo. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio y maldición contra Satanás, dice la Biblia, sino que se lo chubó al único que es más grande. ¿Quién es que es más grande? El Señor te reprenda. Tienen una organización terrible y se respetan los rangos. Esto no es a lo loco, esto no es a lo loco. De hecho, hay un texto en Daniel. Me estoy saliendo del tema, pero que es interesante todo esto en Daniel, donde hubo un ángel que cuando Daniel comenzó a orar fue enviado a darle un mensaje y el ángel duró 3 semanas para llegar. Pregunte por qué, porque había un demonio más fuerte que él que se le paró adelante y le dijo no. Así es que es esto. ¿Tú estás consciente de con quién es que tú estás peleando? Son seres sumamente formidables y poderosos y con una astucia también formidable. Fíjese que Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanza es literalmente nuestra palabra métodos, metódico. El diablo, de nuevo, es que nosotros vemos las películas, Hollywood nos pinta a los demonios como seres irracionales. Esos no son los demonios, son seres bien inteligentes. Son seres que piensan, que razonan y que son más inteligentes que nosotros. No solamente por el tipo de criatura que son, sino que por el tiempo que tienen. De hecho, ese es otro refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene miles de años estudiando la naturaleza humana. Tiene miles de años estudiando a los hombres. Dice, tú ves este, yo sé de qué pie que él cojea. No solamente yo sé, yo conozco ese estilo. Eso que le gusta así, su barbito y su pelito. Yo lo conozco. Y la camisita rosadita. A mí no me pueden sentar adelante, señores. Yo lo conozco, pero además yo lo conozco porque yo tengo toda la vida viéndolo. Yo tengo toda la vida acechándolo. Yo sé de qué pie que él cojea. Tenemos seres sumamente inteligentes que con astucia están buscando cómo es que nos van a entrar. Y aún así estamos nosotros en babia como que estamos en un paseo en el campo, en el parque, viviendo esta vida cristiana. Eso es lo que yo, de eso se trata este mensaje, de ponerte alerta, hermano, de por qué los pastores andamos aquí tratando de decirte, hermano, mira, ven a tus actividades, hermano, ven a esto. No es porque nosotros queremos llenar una iglesia y verla llena, es por el bien de tu alma, porque tú tienes un enemigo grande, poderoso, muchos, inteligente y bien organizado, que están buscando cómo hacerte daño a ti y a tu familia. Y tú necesitas usar los recursos que Dios te ha dado para poder permanecer firme. Ahora, hermano, de nuevo, y con esto lo saco definitivamente del suto, en que ya seguro muchos están en este contexto. De hecho, yo tengo una hermana que a ella no le gusta, no voy a decir que hay, de que no le gusta que yo hable del diablo. Ella, la única manera que cuando en mi clase de teología yo decía que iba a dar un examen, ella decía, no, mejor vamos a hablar del diablo. Ese era el único contexto, pero después ya no le gustaba que se tocara ese tema en la clase. Precisamente porque yo presento lo que la Biblia dice, que todo esto tiende a darnos temor. Pero para que se nos quite el temor un poco, no del todo, Pablo nos deja ver, finalmente, en esta carta, que esto es una batalla real, es una batalla espiritual, es una batalla formidable, pero agarra esto, hermano, es una batalla controlada. Nuestro Dios está en control en todo momento de lo que está pasando. Y Pablo nos deja ver eso de manera implícita en este pasaje, cuando él dice en el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Y la idea es que a pesar de que este enemigo anda, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar, él no podrá atacarnos siempre. Créame que si se lo dejaran a él, nos agarrara, mira, y no nos soltara hasta que nos desbaratara a todos. Y créame que nos va a desbaratar. Si nos sueltan así, nos va a desbaratar a todos. Acabaría con todo nuestro matrimonio, con todos nuestros hijos, con toda nuestra familia. Acabaría con todo. Pero eso no va a pasar. Por una sencilla razón. Tenemos un Dios que en todo momento está en control. Y se va a asegurar, y se va a asegurar que el ataque que recibamos nunca sea más fuerte de lo que nosotros podamos resistir. Y se lo quiero mostrar en la Biblia, eso es lo último que quiero que veamos, pero me voy a tomar un tiempecito aquí. Vaya primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, déjeme verlo bien. Sí, primero a los Corintios 10, 13, para que no me pase lo mismo. Primero a Corintios 10, 13. Mire esto, qué glorioso. Ya yo le hablé de lo poderoso, de lo fuerte, de lo grande, de lo inteligente, de lo organizado que son nuestros enemigos. Pero mira esto que Pablo dice. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Esa es nuestra garantía, hermano, fiel es Dios. El Dios que dijo que te va a llevar a la gloria es fiel y se va a asegurar que tú llegues. Dios se va a asegurar que todos sus hijos lleguen. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación, dice Pedro en 1 Pedro 5. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué glorioso esa verdad. Tres medidas de seguridad que el Señor da. Sí, vamos a ser atacados, pero siempre bajo estas tres medidas de seguridad que Dios, que está en control, se va a asegurar de que sean esos ataques. Uno, nunca va a ser mayor que nuestras capacidades humanas. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Eso quiere decir, nunca va a ser sobrehumano el ataque. ¿Ok? Dios se va a asegurar de que aunque ellos son mucho más poderosos que los humanos, nunca nos podrán atacar más fuerte de lo que un humano puede resistir. O con un ataque que sea sobrehumano. Eso es lo primero. Primero, un acápite general. Ningún ataque sobrehumano. Segundo, más que tus propias capacidades individuales. No os dejarás ser tentado más de lo que podéis resistir. Glorioso. Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Y Dios no va a dejar que el diablo ataque a ninguno de sus hijos más allá de la fuerza que Dios le ha dado, más allá de las capacidades que Dios le ha dado. Dios sabe de qué tamaño tú puedes levantar la piedra. No va a dejar que el diablo te ponga una piedra más grande que la que él te ha dado la fuerza para levantar. A ti de manera personal. Eso es glorioso. Hay una imagen de eso en Narnia. Yo no sé si usted vio la película de Narnia. El muchachito, este, el más grande, no me acuerdo cómo se llama, en un momento se encuentra con una manada de lobos que viene a atacarlo. Y Aslan, que es el león que representa a Cristo, los lobos representan los demonios en esa película. Y él llega con una serie de centauros que representan los ángeles y los arcángeles que vienen con Aslan, y el muchachito está rodeado de lobo y Aslan le dice a uno de los centauros, ve, ayúdalo. Pray, el centauro viene, pum, 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 acaba con los lobos que estaban ahí. Cuando le va a dar al último lobo, le con ese él puede, déjale ese. Y el muchachito tiene que fajarse con un lobo. Él no podía con la manada, pero él puede con uno. Y el Señor le dice, ese, con ese él puede, déjalo, para que pelee. O sea que Dios no nos va a dejar ser tentado con una tentación, con un ataque del diablo que sea sobrehumano, pero tampoco con uno que sea mayor que nuestras fuerzas. Pero además de eso, dice el texto, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Dios nunca va a dejar que el diablo te ponga en una situación donde tu única alternativa es pecar. Oíste. Nunca, nunca Dios va a dejar que el diablo te ponga en una situación donde tú no tienes otra salida que sea desobedecer a Dios. Nunca. Siempre el Señor se asegurará de que sí, vas a tener la oferta del diablo, vas a tener la presión del diablo para hacer lo que no agrada a Dios, pero siempre vas a tener una opción piadosa de responder a sus ataques. Nuestro Señor está en control. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos, hermano. Esto es algo que quiero que tú te lo lleves hoy. Estamos en una batalla fuerte, pero estamos seguros en el Señor. Y nosotros vemos ejemplos de eso en la práctica, porque aquí estamos viendo lo que nos dice, pero en la práctica usted vio el control que el Señor tenía. Hermano, el diablo no anda de su cuenta haciendo lo que quiere. Eso es lo que yo quiero que tú te lleves, porque por ahí hay mucha gente que cree eso, que el diablo anda de su cuenta haciendo lo que quiere. No, el diablo hace lo que Dios le permite hacer solamente. Él no puede hacer lo que quiere. Yo le he dicho muchas veces, para el diablo atacar a un hijo de Dios, tiene que llenar un formulario 1040, ponerle dos sellos de 25 pesos y tramitarlo por la casilla 6. Y espera que se lo firmen. Y va constantemente, ya me firman la cosa. Eso está caminando, espérate ahí. Y hasta que no se lo prueba, no lo hace. Y usted lo ve en el caso de Job. ¿Pudo el diablo hacerle un chimá de lo que Dios le mandó? No. De hecho, el diablo le dice a Dios, el problema es que tú lo has cercado. Wow, esa es mi oración siempre, Señor, cerca a mi familia. Yo me cogí de Job, cerca a mi familia. Cércame a mí, no lo deje que se nos pegue, Señor, yo soy débil, yo no puedo, tú lo sabes que yo no puedo, no lo deje, cércanos, porque eso fue lo que el diablo le dijo, tú le pusiste una baranda, Dios le puso una orden de restricción, para ponerlo en términos de ahora, el diablo no podía acercarse a Job, y eso es lo que le dice, oh, pero por eso tú no me dejas que yo le haga nada, y Dios fue dándole permiso, pero fíjese que Dios, era hasta donde Dios le decía, tú puedes hacer aquí, y no podía hacer más. Nuestro Dios está en control. Lo vemos también, busque un texto, Apocalipsis capítulo 2. Estamos terminando, no se preocupe. Vamos a buscar un par de textos para reforzar esta idea, quedarnos con este consuelo. Hoy un Dios que está en control, en completo control de esta batalla, es en nuestra seguridad. Apocalipsis 2:10, el mensaje a la iglesia de Esmirna que le va a predicar el pastor Valdera esta noche. Y lo van a sazonar un chimá, pero mire esto aquí. No temas en nada lo que vas a padecer. Ojo, van a padecer. Van a venir. El Señor lo va a permitir, los ataques, créame. Usted va a ver, porque el Señor tiene propósitos con esos ataques. Van a padecer, pero no temas en nada. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Mira lo que dice. Aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Le está diciendo hasta lo que le permitió al diablo hacer. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Qué interesante. ¿Y por qué 10 días? Ah, porque no cuando el diablo quiera. Es lo que le dejen hacer. Y Dios le va a decir, ok, mira, tiene 10 días. Te quedan 9 días, 24, ¿cómo es? 23 horas y 58 segundos. Todavía no te ha ido. Se te está acabando el tiempo. Porque Dios está en control. 10 días le dio el Señor al diablo para atacarlo. Van a padecer, echarán a alguno a la cárcel, seré probado por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ojo, hermano, a veces Dios va a dejar que nos quiten la vida, porque eso no es perder en la batalla. Ojo, que mucha gente cree que el diablo sacó ventaja porque le quitó la vida. ¿Quién le dijo? Pablo dio su grito de victoria. ¿Cuándo? En 2 Timoteo 2, era esperando la muerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la victoria. La victoria no es si te quitó la vida o no. Todo el mundo se va a morir, de aquí nadie sale vivo. ¿No era que decía Mayen? La pregunta es si tú vas a morir en ese lecho de muerte diciendo, Cristo es mi Salvador y yo sé por dónde voy. Esa es la victoria. La victoria no es, le arrebaté al diablo mi salud. No, la idea es que aunque me matare, en él esperaré, como dijo Job. Esa es la victoria. Y el Señor le dice, mira, el diablo le va a quitar la vida a alguno, pero tú sabes, sé fiel hasta la muerte. Esa es la victoria en la vida cristiana. Que sigamos aferrados a Cristo, no importa lo que pase. Y le dice entonces la recompensa. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y de eso le va a hablar el pastor Valdera en esta noche, de ese texto. Mira otro ahí mismo en Apocalipsis 13:7. Para que tú veas, te estoy hablando del control que Dios tiene en todo tiempo. Dios está en control, hermano. De esta batalla. Está hablando del anticristo aquí, lo que hará cuando venga. Y dice, y se le... Usted lo buscó, porque me interesa que usted vea esa palabrita ahí. ¿Y se le qué? Permitió. Se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, que él no puede hacer guerra cuando quiera. Él no puede atacar cuando quiera. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Pero mire qué sorpresa aquí. Y se le permitió vencerlo. O sea, que a veces Dios no va a permitir que el diablo no venza. ¿Y por qué? Ah, vamos a ver un ejemplo de eso ahorita. Breve. Ya estoy acabando, breve. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Fíjese que en todo tiempo, ¿quién está en control de esta guerra? nuestro Dios que está en los cielos. Y por eso es que Pablo puede decir, hermano, mire, nosotros no vivimos en un mundo dualista. Esto no es el yin yang. Esto es el yin yang de los orientales. Dos fuerzas iguales y opuestas que batallan. Esa no es la batalla espiritual. Esto no es la guerra de la galaxia, el lado de la luz y de la tiniebla. Y tiene que haber el balance. Esto no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un mundo donde nuestro Dios está en control de todo lo que pasa, hasta del diablo y sus demonios. Y todos tienen que sujetarse a Él como criaturas. Y nosotros vemos en la palabra que Dios tiene propósito para eso. Porque usted puede decir, pero si Dios está en control, pastor, ¿y por qué lo deja que no ataque? Bueno, porque Dios tiene propósito, aún con los ataques del diablo lo va a usar para nuestro bien. Alguno de esos propósitos que le puedo mostrar brevemente, mostrar quiénes son los verdaderos creyentes. Eso es lo que dijo a los Esmirna, mírelo ahí otra vez, Apocalipsis 2:20. No temáis nada, lo que vas a padecer es aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Bajo los ataques del diablo que se ve quiénes son los verdaderos cristianos, porque decir que yo soy cristiano cuando todo está bien es fácil y es bueno. Es cuando yo estoy bajo la pela, bajo los ataques del maligno, que se ve que los verdaderos creyentes se aferran a Cristo y no se separan de Él. El Señor va a permitir los ataques también, porque de una manera asombrosa Él va a usar eso para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y ese es el ejemplo de Pablo. Usted sabe que Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne. Nosotros no sabemos qué era exactamente ese aguijón en la carne. No sabemos, se han dado mucha teoría. Pero lo que sí sabemos, porque el texto lo dice, que ese aguijón en la carne, dice Pablo, era un mensajero de Satanás que me abofeteaba. Es decir, lo que sea que viene el aguijón en la carne era algo que venía como un ataque del diablo a Pablo. Y dice la escritura que Pablo le pidió a Dios 3 veces que lo librara de él. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Por qué Dios le dijo que no? ¿Usted sabe lo que sigue diciendo Pablo? Para que no, o bueno, como él comienza, para que no me enaltezca sobremanera, Dios permitió que el diablo me diera galletas con esto. En otra palabra, ¿usted sabe lo que Dios estaba haciendo a través del aguijón de la carne de Pablo, enseñándole humildad? Eso es increíble. Yo le pregunto, ¿usted cree que el diablo, cuando decidió atacar a Pablo, quería hacer de Pablo un hombre más como Cristo, más humilde? No, pero eso era lo que Dios estaba usando. Los ataques del diablo, Dios lo estaba usando para hacer de Pablo más humilde, más como Cristo. Porque dice Pablo, para que yo no me engrandeciera creyéndome el monstruo, yo escribí 3 epístolas de la Biblia. No, pero Dios permitió todo ataque al diablo para enseñarme humildad y dependencia de Dios. Para que yo tuviera, bástate mi gracia, buscar el poder de Dios. Dios estaba usando los ataques del diablo sobre Pablo para llevarlo a ser como Cristo y enseñarle a depender de Dios. Dios usa los ataques del diablo con frecuencia para enseñarnos precisamente a no confiar en nuestras fuerzas. Y por eso a veces permite que nos venza, como vimos ahorita. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Todos se escandalizarán de mí en esta noche. Y salta Pedro. ¿Quién? ¿Yo? No, yo no, Señor. Todo esto son unos blanditos, pero yo doy mi vida por ti, Señor. Y el Señor lo mira así, yo me imagino. Pedro, el diablo te pidió para zarandearte en esta noche. Y ahí que le dice, ¿me vas a negar 3 veces? Porque usted no se ha puesto a pensar que Juan estaba ahí con Pedro también. ¿Quién fue que le abrió la puerta a Pedro para entrar al patio? ¿Fue Juan? ¿Usted lo ha leído? ¿Y por qué nadie fue donde Juan y le dijo, tú eras de lo de él también? No, porque no fue a Juan que le dieron. El diablo pidió, él tramitó la que usted cree que es mentira, que él va por una casilla y tramita. Él tramitó seguramente todos los discípulos. Y el Señor, la única que le firmó fue, dile que la de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que dijo, yo no. Toditos ellos son blanditos, pero yo no. Y el Señor le dijo, qué pena, Pedro. Voy a tener que firmarle la del diablo para que te muestre que tú no puedes, Pedro. Que tú no eres fuerte. Que tú necesitas depender de mí. Hermano, y por eso es que es tan contundente. Usted no se puede, ¿por qué es que el Señor le dice a Pedro después? Pedro, eso es fuerte. Pedro, ¿me amas más que estos? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué fue que el Señor le dijo, me amas más que estos? Era a ver si había aprendido, digo, el Señor sabía que había aprendido la lección, obviamente, pero para que Pedro Viera que había aprendido la lección. Pedro no se atrevió. Ahí no sacó el pechito como hizo antes. No, ya él se había dado cuenta. El Señor usó los ataques del diablo para que Pedro reconociera su debilidad y su dependencia del Señor. Y el Señor usa los ataques del diablo incluso para mostrarnos más del carácter de Dios y que podamos crecer en nuestra relación con Él. Y ese fue el caso de Job. ¿Cómo termina Job su carta hablando de Dios? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mira, yo antes sabía de ti, pero ahora, a través de esta experiencia, de estos ataques, yo te he conocido, Señor. Así que Dios tiene un propósito, hermano. Nuestro Dios está en control y por eso nosotros podemos decir, como Pablo en Romanos 8:35-39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadera? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque somos fuertes, no, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Esta es la seguridad, hermano. Con esta seguridad que yo quiero que tú te vayas. Hay una guerra, hay un peligro, es real, pero tú puedes estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra palabra, a la gente no le gusta que yo lo diga así, pero literalmente lo que le estoy diciendo, ni el diablo hace que un cristiano deje de llegar al cielo. Nadie. Estamos seguros en el Señor. Ahora, hermano, y yo estoy tratando de jugar aquí cómo mantener este balance. Estamos seguros, pero tú tienes que cuidarte, hermano. Porque déjame decirte, todos los verdaderos hijos de Dios van a llegar al cielo. La pregunta es, ¿cómo tú vas a llegar? Porque sí, hay mucha gente que viene de la guerra, y algunos vienen lisiados, otros vienen que le faltan la mitad del cuerpo, y otros llegaron bien. Y muchas veces tiene que ver con si se prepararon y si se cuidaron. Entonces tú vas a llegar. Si eres un hijo de Dios, tú vas a llegar. La pregunta es, ¿cómo tú vas a llegar? Después de una vida destruida, después de una familia destruida, después de un matrimonio destruido, después de hijos destruidos, o tú vas a llegar en victoria, habiendo permanecido firme. Y eso depende de qué tanto tú estás haciendo uso de los recursos que Dios te da. ¿Y cuáles son esos recursos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ah, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. Vamos a orar. Si tú estás aquí sin Cristo, de nuevo, antes de orar, quiero recordarte. Hasta que vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú perteneces a la hueste. Tú estás en un mal lugar. Tú estás en el bando contrario de esta batalla. Así que ven a Cristo hoy por la fe en Él. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por el consuelo que nos da tu palabra. A pesar, Señor, de que tú nos adviertes del peligro, tenemos un enemigo que anda como león rugiente. Y por tanto, tú nos llamas a velar y orar, a estar pendiente, a asirnos de las armas que tú nos has dado, Señor. Danos la gracia, la sagacidad, para nosotros prestar atención a tus advertencias y hacer uso de las armas de la luz para estar firmes hasta el día del fin. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira si hay aquí personas que no te conocen. Que hoy, Señor, sea un día de salvación. Que podamos verlo, venir a Cristo, unirse al bando de la luz. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Dios les guarde.